Pues bien, una vez más, Alex Drake acá para todos ustedes, los que me escuchan. Muchas gracias, por cierto, por escucharme. Si es que alguien lo hace, de verdad lo agradezco y pues vamos a continuar, ¿no? Continuando con la historia de mi vida, de mi desahogo, hay un pequeño, gran detalle que omití. Me salté este capítulo, como suelo hacerlo, porque fue muy duro. Esto sucedió antes de que yo entrara al colegio al que especifiqué, donde había conocido a esta niña Iris. Antes de esto, el Drake tuvo un capítulo bastante oscuro de su vida, muy, 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 muy oscuro, que lo forjó aún más a convertirse en lo que ahora es. Y este suceso se dio en el año 2001. En el año 2001, el Drake tuvo una persona a la que amó increíblemente. Se llamaba Tania. Tania fue, y yo creo es, la que me dejó una marca imborrable en la vida, en el alma, se podría decir, si es que tal cosa existe, porque realmente yo no creo que exista. Pero ese es otro tema, ¿no? La religión y todo eso. No quiero tocar eso ahorita, pero bueno. La cuestión es que Tania fue el verdadero primer amor a su manera retorcida del Drake. Y esta niña, pues, era una niña literalmente. Murió en el terremoto del 2001 que azotó El Salvador. Ella perdió la vida en ese terremoto y fue un horrible, durísimo golpe que le sufrió. Pues imagínense, en 2001, ¿no? En ese entonces yo estaba en mi, creo, tercer o cuarto intento de superar el bachillerato o la preparatoria, como le dicen en México, creo. Cuando ella murió, pues, realmente me derrumbé completamente, más de lo que ya estaba, ¿no? O sea, ya de por sí era una persona arruinada y pasó esto. Y pues me empujó a buscar una salida, básicamente a tratar de escapar de todo, básicamente de todo. Intenté irme de manera ilegal a Estados Unidos. Al final, pues ahí por el, no me acuerdo, pues febrero, creo. Me intenté ir a Estados Unidos en febrero. Si no me equivoco, fue después del terremoto, un mes después, exactamente después del terremoto fue. Y fue una experiencia, podría decir horrible, pero eso creo se queda muy corto. Porque la verdad no me voy a extender mucho porque es bastante amplio ese tema, esa experiencia, y quiero continuar con la historia de Drake. Pero pues voy a tener que detenerme porque si lo omití es una parte sumamente importante. No, me fui de El Salvador con un grupo de alrededor de 23 personas que nos llevó al Coyote. Y cuando llegamos a Guatemala se nos unieron otro grupo de personas. Éramos un grupo bastante grande, alrededor de 30 personas. En la frontera de Chiapas fue nuestro primer calvario, porque justo en esa frontera de Guatemala y México, el Coyote nos abandonó. Simplemente nos abandonó. Y otra persona, otro coyote, que pues vio oportunidad de negocios, imagino, se ofreció a continuar el viaje y a cambio de que le diéramos la otra mitad que le íbamos a dar al otro coyote idiota cuando llegáramos a los Estados Unidos. Pero pues, ¿qué más teníamos, no? No teníamos opción realmente. No teníamos forma de regresarnos y pues ya estábamos en el camino, así que decidimos irnos con este sujeto. Fue horrible, pasamos muchísimas calamidades que me incomoda recordar un poco, porque desde que entré a México yo no conocí cama, yo no conocí comida decente, yo no conocí un buen trato, yo no conocí techo, ¿no? Fue espeluznante todo lo que viví, cómo lo viví. en la calle, durmiendo en las aceras, comiendo lo que se pudiera, ¿no? Y llegamos a una casa que era de cholos, le dicen en México, pero eran pandilleros básicamente, ¿no? Gang members. Y ellos se ofrecieron a cuidarnos a cambio de dinero. Obviamente todos llevábamos un poco de dinero para el viaje, pero pues nos habían quitado todo y no teníamos nada. Así que no sé quiénes hablaron para todo esto, y éramos solo un grupo de alrededor de 15 o 16 que nos habíamos quedado. Los otros se habían dispersado por otros grupos, se habían tomado por sus propios caminos aparte. Pero nos dieron albergue en una casa de estos cholos, de estos pandilleros, y a cambio de que no dijéramos nada y que estuviéramos ahí, y luego iban a ver cómo se arreglaban con otro coyote para que se pusiera en contacto con personas en Estados Unidos que nos podían llevar y total sacarnos el dinero que faltaba por pagarle al que nos abandonó, ¿no? Ellos vieron una oportunidad de negocio ahí, pues ahí quedamos viviéndonos en esa casa de los pandilleros por un buen tiempo, un par de meses. A todo esto ya han pasado como 3 meses. Y estuvimos ahí, vimos cosas, oímos cosas que prefiero no comentar, porque la gente esa vivía muy violentamente. Y todos los días era de que llegaba alguien apuñalado o peor, y como no podían llamar ambulancias porque eran pandilleros, tenían que ver cómo se curaban entre ellos, ¿no? Y era horrible. Justamente estando ahí, pasaron los meses, yo me acostumbré a vivir ahí y me empecé a ser útil, ¿no? A tratar de llevar las cosas en paz, y aprendí a hablar igual a ellos, ya salía a las calles, compraba, hacía mandados y todo lo demás, ¿no? Pero pues ya, la verdad, aceptando mi realidad prácticamente, ¿no? Que esa era mi realidad ya. Fue cuando estábamos ahí, pasó en septiembre, y se dieron muchas cosas, ¿no? Que vimos morir a una persona ahí, en septiembre, nunca se me olvida. Es un trauma bien feo. Pero seguí mi vida lo mejor que pude. Luego pasó lo impensable. Estando ahí en un almuerzo, me acuerdo que vimos la noticia de las Torres Gemelas, ¿no? Y fue devastador ver eso en las noticias, porque pues ya de por sí era difícil subir a los Estados Unidos, y ahora imagínate, ¿no? Acaban de tener un atentado terrorista a mayor escala y la seguridad estadounidense iba a estar por los cielos, ¿no? Entonces, qué momento para que eso pasara, ¿verdad? Pues seguimos el viaje de nuevo, muchas penurias. Comentaré rápidamente que agonicé 2 veces en ese viaje. Una fue por hipotermia y la otra fue por asfixia. En las 2 veces, en la segunda, que fue por asfixia, me dieron por muerto, me tiraron a la calle. Uno de los tipos que iba salvadoreño me rescató. Nos fuimos prácticamente los 2 solos a vivir a la intemperie, en el medio de la nada. Parecía un bosque, no sé. Pues árboles, ¿no? Y vivimos ahí por un par de días. Él resultó herido de bala, yo también tengo una herida en el hombro derecho de un asalto que tuvimos de pandilleros ahí, en los que pues nuestra vida se vio en riesgo. Y de nuevo, esperando la comprensión de las personas que escuchan, de lo difícil que es para mí comentar todo esto, porque es un periodo de la vida bastante difícil de recordarlo y de comentarlo, ¿no? De hecho, estoy temblando. Porque en esa noche en la que pasó lo que pasó, que nos asaltaron y nos dispararon, yo me vi en una situación en la que era mi vida o la de otro sujeto, ¿no? Solo diré que una vez tú tomas la vida de otro ser humano, ya no hay vuelta atrás. Eres un asesino para toda la vida. Mataste a alguien. Y eso nunca, nunca, nunca te deja en paz. Eso nunca se te quita de la mente. Tú puedes tratar de borrarlo, tú puedes tratar de enterrar ese recuerdo y pretender que nunca pasó, pero va a ser algo que te va a atormentar para siempre, créeme. Lo sé muy bien. Aún que tú digas que fue en defensa propia, aunque tú digas que no tenías otra opción, la verdad es que sí, siempre tienes una opción. Y quieras o no, en esos momentos uno elige la vida de quién va a ser, si la tuya o la de tu atacante. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Luego de eso fuimos capturados, fuimos llevados a prisión. Otro martirio estar en prisión por otra tortura, donde me maltrataron, donde me golpearon muchísimo, donde no me daban de comer, pero era menos que basura yo para ellos, ¿no? Y luego de eso me deportaron a El Salvador. Ya regresé y yo era otra persona cuando regresé, un espantapájaros prácticamente, con su salud deplorable, su mente perdida. Pasé en tratamiento psicológico alrededor de 9 meses para tratar de superar los traumas que viví, porque también vi morir a muchísimas personas. Fui testigo de la crueldad policial mexicana contra los inmigrantes. Vi cómo mataban a mis compatriotas, vi cómo los torturaban. Y de nuevo, es un cuento extremadamente largo, es una historia extremadamente larga. Yo creo que voy a hacer un capítulo solo para eso. Pero comentaré brevemente que solo regresamos vivos 6 personas de los que íbamos. Bueno, del grupo de 12 que nos separamos, regresamos solo 6 personas. Y yo estoy vivo gracias a un pandillero salvadoreño llamado Javier, residente en Jocoro, fue quien me salvó la vida. Pero bueno, eso fue lo que sucedió antes de que yo entrara al colegio, ¿no? Y pasar a todo esto, tuve que hacer ese flashback porque realmente lo vi necesario, porque fue mucho también de lo que forjó la mentalidad que ahora tengo, creo. Creo que me extendí demasiado en este capítulo, a pesar de que dije que lo iba a ser breve, así que la historia de Drake y la joven Iris va a tener que esperar para el próximo capítulo. De nuevo, gracias por acompañarme, por escuchar a mi desahogo. Esto es algo bastante terapéutico para mí, expresarme de esta forma y dejar salir todo esto, creo que era necesario. Así que, de nuevo, gracias. Espero no busquen a un servidor, sino solamente escuchen y si pueden comprender, pues gracias. De nuevo, feliz noche a todos. Que duerman bien.